Usted está escuchando un podcast de Intramed.net. Bienvenido al podcast de Intramed.net. En este caso presentaremos el artículo sobre preeclampsia, una enfermedad que pasa desapercibida. Fue publicado en The British Medical Journal en julio de 2012. Usted podrá leer el artículo completo y sus referencias bibliográficas en www.intramed.net. Presentación de un caso. Una mujer de 36 años, primípara añosa, fue atendida en atención prenatal en la semana décima de gestación con presión arterial de 120-80 milímetros de mercurio sin proteinuria. A las 28 semanas, la paciente consultó a su médico por disuria y polaquiuria. El análisis de orina mostró una proteinuria de 3 cruces y la presión arterial era 144-90 milímetros de mercurio. La altura uterina medía 3 centímetros menos que la esperada para la edad gestacional. Se hizo un urocultivo y se citó a la paciente para una semana después. En la semana 29, su presión arterial era 175-115 milímetros de mercurio, la proteinuria de 3 cruces y el urocultivo negativo. Se decidió internar a la paciente con urgencia, pero al llegar al hospital no se detectaron latidos fetales. Se indujo el parto, del cual nació un feto muerto con restricción del crecimiento. La hipertensión materna persistió en el posparto. ¿Qué es la preeclampsia? La preeclampsia se define como la aparición de hipertensión arterial y proteinuria durante el embarazo. Sin embargo, es un trastorno multisistémico que puede afectar los órganos maternos. La única cura sigue siendo el parto del feto y la placenta, pero el parto pretérmino puede ser perjudicial para el neonato, con complicaciones provenientes de la prematuridad y del bajo peso al nacer. La preeclampsia se convierte en eclampsia cuando aparecen convulsiones en la madre. La eclampsia es rara en los países de buen nivel económico. El 1% de las mujeres con preeclampsia desarrolla eclampsia. El síndrome HELLP, hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetopenia, se refiere a una forma grave de preeclampsia, caracterizada por anemia hemolítica microangiopática. ¿Por qué pasa desapercibida la preeclampsia? La preeclampsia suele ser asintomática hasta que alcanza un estado avanzado, por lo cual puede seguir sin ser estudiada hasta que el estado de la madre se deteriora al punto de sufrir una insuficiencia orgánica grave y o muerte fetal intrauterina. En la paciente presentada, que consultó en la semana 28 de gestación, se sospechó una infección urinaria, pero raramente esa infección provoca una proteinuria mayor a una cruz. En este caso, se subestimó la importancia de una proteinuria de reciente comienzo, hipertensión nueva y disminución del crecimiento fetal. Esta mujer debió ser derivada al hospital en esa consulta de la semana 28 para confirmar o descartar el diagnóstico presuntivo de preeclampsia y sufrimiento fetal. ¿Por qué es importante la preeclampsia? La última revisión trienal de muertes maternas en el Reino Unido informó 22 muertes por preeclampsia, de las cuales 20 estuvieron asociadas con una tensión inferior a la estándar y 14 fueron consideradas como prevenibles. La causa más común de muerte materna fue la hemorragia cerebral secundaria a la hipertensión sistólica descontrolada. 4 muertes maternas fueron atribuidas a errores del médico general, incluyendo el caso aquí presentado, con la incorrecta derivación al urólogo por su proteinuria, tratamiento ambulatorio aislado de la presión arterial y derivación a la partera para el seguimiento de ictericia que evolucionó a un síndrome HELLP. Las complicaciones maternas que ponen en peligro la vida son la hipertensión descontrolada y el accidente cerebrovascular, la eclampsia, el desprendimiento de placenta, el infarto y la ruptura del hígado, la coagulación intravascular diseminada, el edema de pulmón y la insuficiencia renal. ¿Cómo se diagnostica la preeclampsia? Clínica. Las recomendaciones vigentes aconsejan hacer el diagnóstico de preeclampsia cuando la presión arterial es mayor a 140-90 milímetros de mercurio en la segunda mitad de embarazo, con proteinuria igual o mayor a una cruz en las tiras reactivas, confirmada por una relación proteína-creatinina mayor a 30 microgramos por milimol. La hipertensión de reciente comienzo sin proteinuria, pero con otras disfunciones de órganos maternos, como la trombocitopenia o el aumento de los valores de las enzimas hepáticas, también pueden indicar la presencia de preeclampsia. Algunas mujeres tienen un aumento aislado de la presión arterial sin proteinuria u otra evidencia de trastornos multisistémicos relacionados con la preeclampsia, cuadro conocido como hipertensión gestacional. Casi el 20% de las mujeres con hipertensión gestacional desarrollará preeclampsia, especialmente si la hipertensión aparece antes de la semana 34. En la segunda mitad del embarazo, la aparición de cefalea intensa con o sin aura visual, epigastralgia con o sin náusea y vómitos, y edema súbito de la cara, las manos y los pies, son motivo para hacer registros de la presión arterial y determinaciones de la proteinuria. Las mujeres con factores de riesgo cardiovascular preexistentes, como la hipertensión crónica, la diabetes mellitus, la obesidad, el deterioro renal, la maternidad añosa, mayor a 40 años, y la preeclampsia en un embarazo anterior o con historia familiar de preeclampsia, madre o hermana, tienen un riesgo elevado de desarrollar preeclampsia. La hipertensión crónica puede quedar enmascarada durante la primera mitad del embarazo por la vasodilatación gestacional. Estudios diagnósticos. Las embarazadas con hipertensión y proteinuria recientes luego de la semana vigésima de gestación deben ser sometidas a una investigación que incluye hemograma, observar el consumo de plaquetas y la presencia de hemólisis, anemia con eritrocitos fragmentados. En la preeclampsia, la concentración de hemoglobina suele estar algo elevada debido a la hemoconcentración. Urea y electrolitos. Observar si hay disfunción renal, creatininemia aumentada mayor a 1 miligramo por decilitro. Enzimas hepáticas. Comprobar si hay aumento de transaminasas. Recoger una muestra de orina u orina de 24 horas para cuantificar la importancia clínica de la proteinuria. Evaluación del feto. Se hace mediante la ecografía para calcular el crecimiento fetal y el volumen del líquido amniótico, y la velocimetría Doppler para evaluar las arterias umbilicales. ¿Cómo se maneja la preeclampsia? La preeclampsia puede progresar en forma impredecible en horas o semanas. La guía del NICE ha recomendado evaluar a la madre y al feto siguiendo un manejo conservador en un hospital con servicio de parto de urgencia y de reanimación pretérmino para el infante. El parto de la placenta sigue siendo la única cura de la preeclampsia. Si la preeclampsia se diagnostica después de la semana 37, está indicado el parto. En las semanas 34 a 37 de gestación, la decisión del parto es un criterio clínico que debe sopesar el riesgo para la madre de prolongar el embarazo contra el beneficio para el feto pretérmino. Antes de la semana 34, los médicos deben tratar de prolongar el embarazo en beneficio de la madurez fetal. Esto comprende el tratamiento antihipertensivo con nifedipina de liberación lenta, labetalol o metildopa para mantener la presión arterial entre 130-80 y 150-100 milímetros de mercurio. Existe poca evidencia para avalar la elección de uno u otro antihipertensivo. El sulfato de magnesio reduce el riesgo de convulsiones y la decisión del momento del parto dependerá del monitoreo de la condición fetal. La administración preparto de corticosteroides mejorará la madurez del pulmón fetal, previniendo el parto pretérmino. La hipertensión materna suele recuperarse dentro de las 2-3 semanas del parto, pero puede tardar hasta 3 meses. La preeclampsia recurrirá en casi el 15% de las mujeres que tuvieron preeclampsia en su primer embarazo, aunque el riesgo puede alcanzar el 25% si la preeclampsia llevó al parto antes de la semana 34 y aún llegar al 50% si el parto tuvo que ser inducido antes de la semana 28. La administración diaria de dosis bajas de aspirina, 75-100 miligramos, desde antes de la semana 16 de gestación en los embarazos futuros, reduce el riesgo de preeclampsia grave recurrente. Usted podrá leer el texto completo y sus referencias bibliográficas en www.intramed.net.